Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este espacio de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Al micrófono les saluda con un gusto y gracias, agradeciendo el favor de su atención, Gladiola Madera, en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. También agradezco a quien hace posible este espacio, Andrea Gálvez, como productora y reportera de Señal Informativa, a Salvador Enríquez como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. En la subdirección regional, Elia Macías Vargas. Hoy es lunes 8 de mayo, han transcurrido 128 días y faltan por transcurrir 237. Estamos en la semana 19 del 2017. Para arrancar con este espacio de noticias, con lo que trasciende en el municipio y la región, escuchemos los titulares del día.
Señal directa.
Arranca la ruta cultural Juan Rulfo, el realismo mágico de Juan. Realizan con éxito la 43 Semana Sociocultural y Deportiva en Cihuatlán. Realizan programa prevención de riesgos en estudiantes de nivel secundaria, primaria y preescolar en Autlán de Navarro. Importante conocer los beneficios de contar con una Cruz Roja en Autlán. Florerías de la región dicen arriesgar su inversión por el Día de las Madres, pues no saben si será bueno o malo. En la información universitaria, obtiene la UDG medallas en judo y atletismo en la Universidad Nacional. En la información estatal, desactivan emergencia atmosférica en Región Valles. En la información nacional, prisión a 9 detenidos en Palmarito, Puebla. En la información internacional, Macron gana las elecciones presidenciales en Francia.
Señal local.
Antes de iniciar con la información a detalle, les recuerdo a usted los teléfonos en cabina, el 38-265-32 y 38-250-31, para que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas. Estamos para atenderle en nuestras líneas telefónicas. Para comenzar, arranca la ruta cultural Juan Rulfo, el realismo mágico de Juan. Este 6 de mayo arrancaron las actividades por el centenario del natalicio del escritor jalisciense, que se celebra el 16 de mayo, con la apertura de la ruta que se hace en conjunto entre Sayula, San Gabriel y Tuxca, Cuesco. Este sábado en Sayula se presentó el Circo Dragón y este lunes arranca el ciclo de cine de la obra de Juan Rulfo, que culmina el viernes 12 de mayo. Se estarán llevando diversas actividades culturales, artísticas, que resalten la obra del escritor. Escuchemos los detalles. Para conmemorar el centenario del natalicio de Juan Rulfo, se consolida la ruta cultural El Realismo Mágico de Juan, que comprende los municipios de Sayula, San Gabriel y Tuxcacuesco. La ruta arrancó este sábado en Sayula con la presentación de Circo Dragón. Por su parte, el presidente de Tuxcacuesco, José Guadalupe Fletes Araiza, señaló que se ha hecho una buena coordinación con cada uno de los municipios involucrados para tener actividades que recuerden la obra y vida del escritor jalisciense.
La verdad estamos totalmente coordinados, cada quien tiene sus eventos, algunos van a empezar más pronto, otros van a terminar después. Tenemos también lo de la lectura colectiva, donde vamos a leer, un día lo vamos a, de hecho vamos a empezar el día 19, va a iniciar la Secretaría de Cultura de aquí del Estado, y vamos a irle dando continuidad pues en ir leyendo párrafos de diferentes personalidades.
En el marco de la ruta se cuenta con diversos talleres, conferencias, exposiciones y conciertos artísticos. Este lunes arranca en Sayula el ciclo de cine de la obra de Juan Rulfo, que culmina el viernes 12 de mayo. El sábado 13 en San Gabriel se presenta en concierto la cantante Lila Downs y el lunes 15 se inaugura el mirador Vineacomala. El día 18 se inaugura en Tuxcacuesco la galería urbana con la memoria fotográfica del autor y el viernes 19 se da la bienvenida a los festejos con la presencia de funcionarios estatales y federales.
Bueno, pues tenemos más que nada varios eventos, algunos van a ser en la localidad de Apulco 2, el mero importante es el día 19, ese día tenemos la visita de las personalidades de Secretaría de Cultura Federal y Secretaría del Estado de Cultura. Pero ese día 19 tenemos también, vienen para visitar a la, ahí en el monasterio, nos van a dar acceso durante 2 horas para poder conocer ahí el lugar donde menciona el escritor que nació.
Los alcaldes de San Gabriel, César Augusto Rodríguez Gómez, de Sayula, Jorge Campos Aguilar, y de Tuxcacuesco, José Guadalupe Fletes Araiza, coincidieron que las actividades que arrancaron este 6 de mayo y culminan el 3 de junio buscan resaltar la obra de Rulfo, su vida y la región que inspiró a su creación literaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Ya escuchó usted esta información sobre la ruta cultural Juan Rulfo en el festejo de su centenario, que es el 16 de mayo, pero esta ruta ya arrancó el 6 de este mes y culmina hasta el 3 de junio. Si usted gusta asistir a algunos a estos festejos, a alguno de los eventos, puede consultar la cartelera completa de eventos en la página de Facebook Ruta Cultural El Realismo Mágico de Juan en Facebook. También ahí les da el link para consultar la página en internet, donde vienen todo el programa completo con cada uno de los eventos en los 3 municipios que comprenden esta ruta cultural. Y para avanzar con la información, realizan con éxito la 43ª Semana Sociocultural y Deportiva en Cihuatlán. Arturo Villalbazo, director de Cultura de ese municipio, señaló que afortunadamente esta edición superó por mucho las ediciones pasadas, que menciona que contaron con la participación diaria de alrededor de 1.300 personas, donde el turismo local fue notorio en las diversas actividades, tanto artísticas como recreativas. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, quien nos tiene toda la información.
Como ya es tradición en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, se lleva a cabo cada año la Semana Sociocultural y Deportiva. En este año 2017 se realizó en su edición 43, la cual concluyó con éxito. Así lo señaló el licenciado Arturo Villalbazo Herrera, director de Cultura en el municipio, quien mencionó que para esta ocasión se pusieron de meta mejorar la calidad de los eventos tanto artísticos como deportivos, lo cual dio buenos resultados, pues dice que afortunadamente esta edición superó por mucho las ediciones pasadas de esta Semana Cultural.
Mucha gente que gustó de los eventos que esta vez se presentaron y que por supuesto fueron en calidad mejor que el año anterior, que era nuestro cometido. de tener unos eventos de mejor calidad y también lograr que la gente se interese en estos eventos. Por el lado artístico me refiero, pero también, como dice ahí, sociocultural y deportiva, también hubo eventos deportivos, estuvimos en las carreras de pedestres de 10 y 5 kilómetros que también superaron la expectativa en cuanto a participación de personas de otros municipios aledaños al nuestro. En realidad, considero que este evento fue superado por mucho el del año anterior.
Por otra parte, agregó que en cuestión de turismo se contó con una participación diaria de 1.300 personas, donde el turismo local fue notorio, pues se unieron a las actividades programadas, tanto artísticas como recreativas. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Más bien considero que sí, a algunos turistas les tocó ver lo que presentamos en esta Semana Cultural. Sin embargo, la mayoría de los asistentes son de las comunidades cercanas en el mismo municipio, también de las comunidades cercanas del municipio vecino de Manzanillo, y en realidad siempre estuvimos fluctuando entre 1.300 gentes en promedio por día. Y en los dos últimos días, que fue la final del concurso de canto, alrededor de unas 2.100, 2.200 personas. Y el día siguiente, en el baile de cierre, pues sí, eso fue muy espectacular. La gente respondió y estuvo todo el jardín y las calles aledañas abarrotado de personas. Un éxito completo el baile.
Así es. Para finalizar, el director Arturo Villalbazo hizo un agradecimiento a todas las personas que apoyaron estas actividades, las cuales tienen la finalidad de promover y rescatar la cultura y las tradiciones del municipio. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Antes de ir a una breve pausa, les recuerdo los teléfonos en cabina 38-265-32 y 38-250-31 para que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus comentarios y sugerencias. Nosotros vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa para avanzar con la información. Implementan programa prevención de riesgos en planteles educativos de la región Sierra de Amula y Costa Sur. Escuelas secundarias, primarias y de preescolar en los municipios de Autlán, Casimiro Castillo, Villa de Purificación, La Huerta, Cuautitlán, Cihuatlán, llevan a cabo los preparativos para prevenir principalmente cuestiones de suicidio que puedan manifestar los menores y el uso irresponsable de redes sociales. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, quien nos tiene toda la información.
Durante este mes se está desarrollando el programa Prevención de Riesgos, programa de trabajo coordinado con los demás municipios de la Costa Sur. Va dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preescolar. En entrevista con César Muñoz Fonseca, director de Seguridad Pública en Autlán, nos comenta que se realizó una reunión de directores y se determinó que el proyecto se realizará en los municipios de Autlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, La Huerta, Cuautitlán y Cihuatlán. De esta manera, se le pidió apoyo a cada municipio para que en un solo día se puedan realizar las pláticas con relación a la prevención de riesgos sociales en los jóvenes, principalmente cuestiones de suicidio que puedan manifestar los menores y el uso responsable de las redes sociales. El tipo de planeación seguirá en cada jurisdicción para después aplicar la misma estrategia en primarias y preescolares.
Mira, esa es una situación planteada por el señor presidente municipal. Nos encomendó lo que es el área de prevención del delito en ciudad pública. Pues intentar abarcar a todos los estudiantes desde primaria, primero secundaria, después primaria y luego vamos a kinder. Con un proyecto de trabajo, pero un trabajo coordinado con apoyo de los demás municipios de la Costa Sur. Entonces se dio la tarea de una reunión de directores de seguridad pública para plantear la situación. Y pues se determinó que sí, se va a hacer cargo del proyecto en los municipios de Ocán, de Casimiro Castillo, La Viña, Coquitlán, Cihuatlán y La Huerta. Como punto primero, pues está Ocán.
El motivo principal del desarrollo de este programa es el de unir esfuerzos para crear un desarrollo de actividades y darles una información educativa a los jóvenes. De esta manera, se previenen problemas sociales y un camino de atención a aquellos jóvenes que lo requieran.
La presión puesta que es a las personas que tenemos, pues para estar vacunados a nuestros niños y a nuestros jóvenes con programas preventivos, para que ellos pues no se vayan por la mala senda del dinero fácil, la mala senda de las situaciones de la delincuencia, es que mejor pasen por una situación de una buena educación para los muchachos en base a la prevención de delitos y dar nuestros programas de prevención a quien lo necesite en este momento.
Aún no están definidas las fechas que se estarán interviniendo las escuelas. Sin embargo, el día 19 de mayo se destinarán los tiempos para evitar las festividades y suspensión de actividades en las escuelas. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Continuamos con más información. Importante conocer los beneficios de contar con una Cruz Roja en Autlán. Así lo señaló el comandante Héctor Grajeda, coordinador local de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Autlán, quien explicó que en esta fecha que se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, es importante dar a conocer en toda la población los servicios con los que cuentan. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, quien nos tiene toda la información.
El día de hoy, 8 de mayo, se conmemora a nivel mundial el Día de la Cruz Roja, fecha de nacimiento de Henry Dunant, su fundador. El Día Mundial de la Cruz Roja es una oportunidad de reconocer la combinación de la labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas y cambian mentalidades. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, el comandante Héctor Miguel Grajeda Partida, coordinador local de socorros en la Cruz Roja Autlán, señaló la importancia de conmemorar este día, donde explicó cómo fue que nació esta unidad de atención.
Sí, comentarte que la Cruz Roja, bueno, tiene una actividad a nivel mundial, más que nada humanitaria. Sí, esta conmemoración es porque realmente viene de los convenios de Ginebra, sí, nuestro fundador Henry Dunant, que fue el que inició exactamente todas las actividades y protocolos para poder ayudar a las víctimas en guerra, y decirte que pues Cruz Roja a nivel mundial se encuentra completamente en una amplitud de servicio, principalmente a la humanidad.
Por otra parte, mencionó que en esta fecha, que se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, es importante dar a conocer a la población todos los servicios que trabaja esta unidad, donde destacó que eso lo llevan a cabo tanto con el apoyo del gobierno como de la población civil, y que tienden desde emergencias médicas hasta el apoyo ante algún desastre natural con el fin de servir al bien de la comunidad.
Sí, mira, ha tenido una historia muy grande, muy realista, sí, donde la gente, bueno, a veces desconoce lo que es la función de la Cruz Roja, y pues más que nada es para que estén al pendiente y al tanto de nuestras acciones que Cruz Roja manda. Decirte claramente que trabajamos tanto con el gobierno, así como la población civil, y principalmente en conflictos también de guerra, y no descartamos cuando se presenta un desastre. Decirte que el apoyo humanitario, sí, la forma de ayuda humanitaria que realmente realiza la Cruz Roja, sí, pues viene siendo a nivel mundial. Donde quiera que se encuentre una Cruz Roja, sí, trabajamos con los siete principios fundamentales. decirte más que nada que son nuestros protocolos de atención y principalmente de apoyo a la población civil.
Para finalizar, el comandante Héctor Grajeda dijo que para él le es muy grato este día 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja, puesto que se hace memoria al fundador Dunant, cuyo objetivo desde el principio fue el auxiliar a las personas ante cualquier situación en crisis. Asimismo, hizo la invitación a todo el público en general a unirse a participar en las diferentes actividades de esta unidad, la cual está en servicio las 24 horas del día. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Antes de avanzar con la información, se hace una invitación para estudiantes y egresados de la carrera de abogado para que asistan a las actividades que se estarán realizando en la 21ª Semana del Abogado, que arrancan este lunes 8 de mayo y culminan el día 11 de mayo. La inauguración se está llevando a cabo en estos momentos. En la Casa de la Cultura se tendrán actividades como talleres de redacción jurídica, talleres de oratoria, taller de intervención y diferentes actividades, conferencias encaminadas a desarrollar temas que tienen que ver con el derecho, el juicio oral, la actividad mercantil. Esta es una invitación, pues, para de parte de los alumnos de la Sociedad de Alumnos, la Coordinación de Derecho. Algunas de las actividades que se estarán realizando es la conferencia Sin Raíces, No Hay Alas, a cargo del maestro Víctor Hugo Mejía. Esta es el día de mañana, de 9 a 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura. También se estarán actividades artístico-culturales como el ballet La Grana, que esta es el miércoles 10 de mayo a cargo de Orlando Israel Ramírez a las 11 de la mañana. También se estará presentando una obra de teatro, Juicio a Casimiro o Fernando del Monte, a cargo de José Guadalupe Martínez Ochoa y alumnos del grupo de teatro Luna Llena. Esto es el miércoles 10 de mayo a las 11:30 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Y para avanzar con la información, florerías de la región y del municipio dicen arriesgar su inversión para el 10 de mayo, pues no saben o no pueden decir con anticipación si será un día bueno o malo. Las florerías del municipio ya se preparan para el Día de las Madres, sin embargo, no esperan una buena venta. Los comerciantes comentan que los días son impredecibles, ya que dependen del día de la semana, el clima y el ingreso de las personas para este día. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, quien nos tiene toda la información.
El 10 de mayo es un día importante para festejar el Día de la Madre aquí en México como en otros países, por ser el centro y soporte de las familias. Por ello, este festejo es de importancia para muchos comerciantes. Las flores es un obsequio que muchas personas regalan a las mamás. Por este motivo, se realizó un sondeo por Radio Universidad y muestra que las florerías invierten en sus productos en un 50% más en este día. Las flores que más se venden son las rosas, lilis y gerberas, las cuales suben de precio por pieza de 2 a 5 pesos más del costo normal. Sin embargo, los comerciantes comentan que el 10 de mayo no siempre es un día de buena venta, ya que influyen muchos factores.
Es que no se sabe, no siempre es lo mismo. Hay veces que pues no tenemos una venta que digamos cada año es lo mismo. Como puede ser buena, puede ser, no sabemos. No, suben hasta 10, 15 pesos. Dependiendo cómo la quieren subir, o sube hasta 50 pesos, dependiendo.
Okay. Sabemos porque cada año es diferente y entonces es algo que no es, para mí es incierto, pero tiene uno que arriesgar, debe de arriesgarse.
Algunas de las causas importantes que mencionan los comerciantes es que depende del día de la semana en el que se festeje el 10 de mayo. También influye el clima, el ingreso de las personas, así como los productores y distribuidores de las flores.
algunos invernaderos aquí siembran, pero se, por ejemplo, se les emplagan. Por ejemplo, está un invernadero de un señor que apenas estaban sacando, por ejemplo, rosas bonitas así, pero con el calor llegan plagas y les atacan las plantas, y si ellos no les atacan, y aparte está bien carísimo los
10, no es quincena, o sea, si te digo, pues ya no, se vende menos, mucho arruinado, okay. Ya no se vende como antes.
La distribución y venta de las flores ha ido incrementando en cada año. Los comerciantes arriesgan la inversión, ya que es un producto que no es conservado por mucho tiempo. Sin embargo, esperan tener un día productivo para producir los ramos que a las madres tanto les gusta. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Nosotros vamos a una breve pausa, continuamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más en Señal Informativa. Les recuerdo los teléfonos en cabina 38-265-32 y 38-250-31 para que nos haga llegar sus comentarios y sus sugerencias. En nuestro espacio de entrevista vamos a escuchar esta que nos preparó la titular de este espacio, Elia Macías Vargas, con la maestra Rogelia Lorente Adame. Ella es delegada sindical de la División de Desarrollo Regional en el CU Costa Sur, y el tema del que estuvieron platicando es sobre la enfermedad de fibromialgia. Vamos a escuchar esta entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Me da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio de Señal Informativa, a la maestra Rogelia Lorente. Ella es académica de este centro universitario y además es delegada sindical de la División de Desarrollo Regional de este centro universitario de la Costa Sur, a quien me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Maestra Rogelia, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Elia, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema que conoces a la perfección, el tema que es algunos desconocemos y que, bueno, es parte también de nuestros compromisos aquí como Radio Universitaria, pues dar a conocer, informar y formar sobre temas de interés general. Y ese es un tema específicamente en el tema de la salud, la fibromialgia. Bueno, ¿qué es eso? ¿Es un padecimiento? ¿Es una enfermedad? Platícanos de manera general, ¿qué es la fibromialgia?
Es una enfermedad diagnosticada hace 25 años, de hecho, por la Organización Mundial de la Salud, pero que desgraciadamente no ha tenido mucha difusión y se confunde por los síntomas con infinidad de enfermedades que se te puedan ocurrir. Lo más que se te ocurra, te dicen que es, mas sin embargo es un síntoma de lo que es fibromialgia, que de hecho se le llama la invalidez invisible, porque no se te inflaman articulaciones, no tienes una reacción, alguna prueba química de laboratorio, entonces es muy compleja poder diagnosticarla. Más sin embargo, es mucha la incidencia que se tiene de esta enfermedad.
Claro. Bueno, es esta enfermedad. ¿Qué factores influyen para que se dé esta enfermedad? ¿Se conoce? ¿Es multifactorial? ¿O qué podríamos decir acerca de ella?
De hecho, sí. Te puede afectar tanto el ambiente como tu genética, y se puede, de hecho, desarrollar por alguna emoción muy fuerte. Entonces, definitivamente no se tiene el origen de así, de tal cual, de qué es lo que te lo desarrolla. Pero te digo, normalmente es el 7.5% de mujeres que lo padecemos.
Ah, es en mujeres específicamente.
Sí, me da en hombres, pero principalmente es en mujeres, fíjate.
Claro, saber si es que tuviéramos este padecimiento, porque ya nos comentas que es también, que es una invalidez invisible, ¿no? Que poco podríamos conocer al respecto.
Sí, de hecho, fíjate que los primeros síntomas son dolor. Dolor generalizado, sobre todo en la columna vertebral. Hay un cuadrante y unos puntos específicos que son 11, y que ahí es donde se detecta principalmente el dolor. Y después fatiga crónica, incluso hasta una sensibilidad extrema química a olores, a cualquier cosa que se te ocurra, algo volátil, eres muy sensible a eso, a la luz, al sonido. Es una enfermedad muy compleja, de hecho muy compleja, y hay días que te levantas con una rigidez que incluso no puedes ni caminar. Uh-huh. Entonces, actividades físicas te limita, tienes confusión mental, dolor de cabeza. Es algo muy, muy complejo, pero te voy a decir, he encontrado aquí en Auckland bastantes personas que la tienen. De hecho, tenemos grupos en Face, en los cuales estoy inscrita, porque son mucha la incidencia de personas que están mal diagnosticadas a insomnio, como no te imaginas. Mm. Gente que dice, es que no puedo dormir. Te dan medicina que obviamente te hace daño, uh-huh, porque te duermes cierto tiempo, después te haces, toleras esa medicina y ya no puedes volver a dormir. Uh-huh. Y bueno, nos hemos hecho un grupo, te digo, en el cual nos decimos la sintomatología que tenemos. Oye, ve con el doctor porque tienes esto y esto y esto. Y ya le decimos, dile que tienes fibromialgia, que te detecte los puntos específicos. Te digo, porque es muy difícil.
Llegar a ese diagnóstico, seguramente es lo que nos comentas, ¿no? De que no se diagnostica correctamente.
Exacto.
Y que pueden darse otros diagnósticos distintos y puede seguir esta enfermedad en las personas, ¿no?
Sí, de hecho, incluso hasta te pueden tratar hasta por depresión, porque te empiezas a sentir inútil, la verdad. No te puedes mover, no puedes hacer alguna actividad, porque al día siguiente el dolor es muy fuerte. Y incluso llegas a tener hasta un tipo de discriminación, porque como no te mueves, tienes depresión, te están atacando en lo laboral o en casa, no te mueves, que esto, que el otro no hace alguna cosa. Es una cuestión tan complicada, muy complicada y mal entendida, uh-huh, que te puede llevar a depresión incluso. Entonces te tratan en depresión y no saben que es una consecuencia de lo que tú tienes, de que es la fibromialgia, una de las tantas manifestaciones.
¿Y esto tiene cura?
No. Desgraciadamente,
¿cómo se trata entonces la fibromialgia?
Nada más a lo que te hacen es sintomatología. Puedes tener, por ejemplo, insomnio, te dan medicina. Rigidez muscular, te dan algo para la rigidez muscular, naproxen, puede decirte. Sequedad de mucosa, irritabilidad, no sé, que no sientes las extremidades, el dolor continuo, te dan un analgésico muy fuerte. De hecho, yo tomo un analgésico en la noche, que es el que le dan a los posoperatorios, los que acaban de sufrir de tener una cirugía. Uh-huh. Pero te digo, te dan sintomático tu medicamento, porque no hay una medicina así tal cual, o un tratamiento tal cual que te pueda tratar esto.
¿Tú eres persona que trata por fibromialgia,
sí,
Rogelia?
De hecho, sí. A mí, después de como unos 15 años, fíjate, de tener atención con medicina interna, un médico que obviamente llegó y empezó a, como te digo, a presionar los puntos estos, uno de los 11 puntos.
En el cuerpo, físicamente.
En el cuerpo, sí, que es por aquí en la espalda, en los hombros, en los codos, y te empieza a tocar. No tienes inflamado nada, pero te duele como no te imaginas. Es horrible.
Pero para llegar a ese diagnóstico tuviste que pasar mucho tiempo en el que no se sabía qué era lo que pasaba contigo.
Así es, no se sabía, y te digo, me daban sintomatología. No puedes dormir, tómate esas pastillitas. Que te duele aquí eso, tómate estas otras. Y así, que tienes depresión, pues te vamos a dar esto, otra. Uh-huh. Cosas así que es, es mal llevada porque no se conoce en realidad mucho y ha sido mal informado eso. Uh-huh. La gente va, pues traigo dolor de cabeza de manera continua, 4 de 7 días a la semana, pues tómate esto para el dolor de cabeza.
¿Cuántos síntomas deberá tener la persona para decir, es este cuadro de fibromialgia? Porque posiblemente aisladamente duela la cabeza y cuestiones. Pero ¿cuántos de estos síntomas, cuántos serían para poder decir que es esa enfermedad?
Pues mira, aquí de hecho lo que te tratan es de acuerdo al diagnóstico que te pueda dar el doctor. De hecho, algunos manejan 6 síntomas, otros manejan 8.
Ajá.
Es muy, muy independiente ya de cada médico.
¿No hay alguna prueba química que se hace para poder determinarlo?
Nada. Se está haciendo estudios genéticos, de hecho, en el cual sí no produce cierta proteína, cierta enzima. Y es lo que está viendo, pero está muy incipiente. De hecho, hay un tratamiento que es en criogenia, tipo Michael Jackson, que te pones en una cámara fría, cosas así, pero está en estudio. La verdad, no hay ahorita nada acerca de esto. Más sin embargo, te digo, es mucha la incidencia de mujeres y conocidas aquí en lo que es la región que tienen estos síntomas.
¿Y eso solamente se controla, maestra?
Sí.
O sea, sí se puede, pues, llevar una vida saludable de alguna manera, junto, no saludable al 100%, porque existe el padecimiento, pero puedes hacer tu vida habitualmente.
De hecho, sí, fíjate, lo que he hecho yo normalmente es tratar de no puedes comer sano, obviamente, porque, bueno, vienen verduras con agroquímicos, vienen carnes con hormonas, lo que se te ocurra. ya comer sano ya es sí. relativo, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero trata de comer lo menos posible que tenga cosas químicas, por ejemplo, enlatados, todo este tipo de cosas, trata de dejarlo, toma suplementos, té verde, jengibre, estoy tomando té de jengibre en ayunas que es muy bueno para desinflamar, sea o no sea, cualquier cosa es muy buena, estarlo haciendo. Todas las alternativas naturistas, ahorita si tú me dices, tómate esto, lo estoy tomando. Porque, te digo, no hay en sí ningún tratamiento contra esto.
Y bueno, la finalidad que tú tienes, maestra, en compartirnos tu experiencia con respecto a la fibromialgia es para que, pues, la gente se dé cuenta o al menos conozcamos que si tenemos más de estos factores de los que tú ya nos comentabas, pudiera ser un padecimiento, ¿no? O que le comentemos al doctor esa parte, ¿no?
Sobre todo eso, que quieras o no, te digo, es mucha la desinformación que se tiene. Es mucho la discriminación que se nos tiene y sin darse cuenta que están afectando a una persona que tiene una enfermedad crónica, ya es de por vida, esto no se quita ni yendo a bailar a Chalma. Entonces, esto más que nada, que se sepa que si tienes alguno de estos síntomas, que obviamente hay más, incluso pueden existir algunos otros factores.
Nuevamente, si quieres, compártenos esos síntomas que pudieran ser parte de esa enfermedad de la fibromialgia.
Mira, es dolor muscular y articular. Es cefalea, dolor de cabeza muy fuerte, alteraciones cognitivas que es en la memoria y en la concentración, se pierde concentración, trastornos del sueño, rigidez en la mañana, matutina, entumecimiento en las extremidades, sequedad de mucosas, inestabilidad emocional, porque también tiene mucho que ver el factor químico interno, sensación de que tienes fiebre, irritación en las mucosas, todas así tal cual, náuseas, sudoración, taquicardia, hipotensión. Digo, todos esos factores son algunas de las tantas manifestaciones que se presentan.
Imposibilita a la persona para desarrollar su vida normal.
Mientras no sepas qué es, sí. Digo que sí, porque yo cuando, antes de saber qué era lo que tenía, había días que no podía moverme. Mi trabajo, tú sabes, es hacer experimentos en granjitas de uno por uno, intraurbanas. Agarrabas el asadón, trabajabas, simplemente agarrabas el trapeador o la escoba. Al día siguiente no te puedes mover. Entonces, eso es que tú dices, pues, ¿qué onda? ¿Qué me pasa? Tú sola te estás, ¿cómo que no puedo? ¿Qué es lo que tengo? Tú sola te vas minando, más aparte, la incomprensión muchas veces laboral y en casa que se tiene de esto, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Y después de cuánto tiempo conociste que era efectivamente este padecimiento de la fibromialgia?
Después de que me la diagnosticó el doctor, empecé a leer acerca de este tema, porque yo la verdad eso tengo que me gusta investigar.
Profundizar,
sí,
claro.
Exacto, cualquier cosa. Me empecé a contactar con los grupos en el Face y varios grupos internacionales, de hecho, que fueron los primeros con los que traté en España, que de hecho en Europa ya está reconocida y tiene su peso como enfermedad crónica. Y ahí empezaron a decirme y empecé después a bajarme a nivel ya nacional, estatal y local, que te digo que es cuando ya conocí a varias personas aquí en Auckland que la tienen.
Claro, pero bueno, lo importante es que sí existe tratamiento para mantenerse de alguna manera equilibrados, ¿no?
Sí, de hecho sí, trata de llevar una vida sana, es lo mejor, que no puedes tener una crisis, pero debido a alguna alteración ya fuera de tus manos. Pero normalmente te la puedes llevar bastante tranquila, sin dolor.
Pues bueno, ¿cuál sería entonces, maestra Rogelia, la recomendación para las personas que nos escuchan con respecto a tu experiencia que tú viviste? ¿Cuál sería esa recomendación que tú darías?
De hecho, acérquense a los médicos, hablen con ellos, díganle lo que tienen y la posibilidad. Obviamente el médico te va a decir, si vienes conmigo, ¿para qué me preguntas si ya tienes un diagnóstico? Obviamente, con eso me topé al principio,
claro,
¿no?
Claro.
Para que vienes a que diagnostiques y ya sabes lo que tienes. De hecho, platícale. Comenta, habla con ellos. Y si no, de hecho, en la extensión 57012 me encuentras aquí en el teléfono del Centro Universitario de la Costa Sur y podemos hablar, podemos platicar y compartir experiencias. Claro que sí, se puede hacer un grupo. De hecho, estoy hablando con las compañeras de aquí de Autlán de hacer un grupo aquí a nivel local. Y compartimos experiencias y de esa manera poder llegar a difundir y a conocer y sobre todo tratarnos, decirnos alternativas entre nosotras.
Claro, claro. Y bueno, ¿has visto tú que es en determinadas edades o gente joven y gente de todas las edades puede llegar la fibromialgia?
Fíjate que no tiene ni rango de edad. nada más he visto en cuestión de género. Sí ataca más a mujeres que a hombres, pero en edad no tiene nada que ver, fíjate.
Pues bueno, es importante entonces, como ya lo mencionas, maestra, que pues se dé a conocer y que las personas que tengan alguno de estos síntomas se acerquen a su médico y le expresen que, ¿por qué no decirlo? La posibilidad no será fibromialgia, porque o a veces llega uno, ¿no?, con el doctor, posiblemente pueda, como ya bien mencionabas, decir, bueno, ¿a qué vienes? Y ya tienes el diagnóstico, pues... Sí. Como que sospecho que algo hay de esto, ¿no? O sea, esa es la parte que debe uno consultar con su médico y hablarle, pues, de todos los síntomas, porque a veces en la consulta uno se le olvidan esos síntomas.
Sí, de hecho vas, ay, tengo eso porque me duele mucho la espalda. Exacto. Vas al dolor de espalda específicamente, así pero no es. Dices todo el antecedente.
Exacto,
ahí es donde te comes mucho sintomatología.
Esa es la parte más importante. Y, pues, es parte también de saber analizarnos, de saber qué es lo que nos duele, dónde exactamente, o sea, saber toda esta parte a la hora de la consulta con el médico, porque efectivamente pues es donde no viene un buen diagnóstico.
De hecho, sí, fíjate que me acabo de pasar hace escasos 10 días, 15, chikungunya, o como se diga, cómo se pronuncia esa cosa. Al principio me dijeron, ¿por qué no decías que te dolía? Digo, porque continuamente yo vivo con dolor.
Ajá.
No te puedo decir que tengo un dolor que me está partiendo en dos, porque siempre lo vivo, sino el día a día, de manera continua.
Por fibromialgia.
Por la fibromialgia. Ya después, cuando me llené de ronchas, ay, no, Jesús María José, entonces sí, ya, mosquito, vete por allá. ¿Verdad?
Entonces ahí ya era otra cuestión, era el chikungunya.
Sí, así es.
Pues qué importante es que la gente, a veces hacemos caso omiso a esos síntomas que tenemos y no nos damos cuenta que pueda ser algo más fuerte o más grande que pueda trascender en nuestros niveles de salud, pues, ideales. Pero bueno, te agradecemos mucho, maestra. ¿Algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas al respecto?
No, de hecho, lo único que voy a decir es que no dejen de lado la salud del cuerpo. Recuerden que muchos, o la mayoría, tenemos familia. No por ello, por lo laboral, por lo que ustedes quieran, déjenlo a un lado, no lo dejen a un lado. La familia es lo primero y siempre vean eso. No hagan caso omiso del dolorcito aquí o allá, no. Véanlo. Un dolor es manifestación de algo.
Así es. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y ahí está la recomendación que nos haces, es pues acudir al médico cuando veamos que hay algo que no está bien, si hay algún dolor, pues algo que no es normal, debemos acudir al médico para que pues así se nos trate. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos esta tu experiencia.
No, muchísimas gracias, Elia, por permitirme platicar con todos los demás.
Bien, pues nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más en Señal Informativa y es momento de información que corresponde a la Universidad de Guadalajara. Obtiene la UDG medallas en judo y atletismo en Universiada Nacional. Una medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce es el resultado de la jornada dominical para la Universidad de Guadalajara en su participación en la Universiada Nacional 2017, cuya sede es la Universidad Autónoma de Nuevo León. En lo que fue el primer día de actividad para la disciplina de judo, Yusef Farad Chalita, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUTBA, y quien desde hace 3 años no participaba en la competencia, regresó para proclamarse campeón en la categoría de los 90 kilogramos. María José Santillán Robles, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, obtuvo la medalla de plata en la categoría de 52 kilogramos, mientras que Carlos Godínez, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, se ubicó en la tercera posición en la categoría de 66 kilogramos, al igual que Carla Jaimes, del CUCS, quien compitió en 78 kilogramos. En el último día de actividad de atletismo en la prueba de medio maratón, Michelle Barajas, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUCEIS, se adjudicó la medalla de plata al concluir la prueba con tiempo de 1 minuto 25 segundos 52 milésimas, competencia en que la UDG no ganaba una medalla desde el 2010. La universitaria, quien participó por primera vez en esta justa deportiva, señaló que el resultado la deja, le deja experiencia y ganas de seguir entrenando para las siguientes competencias. En esta prueba mejoró 6 minutos su marca personal y ahora seguirá entrenando para el Campeonato Nacional de Primera Fuerza. En la prueba de salto con garrocha por tercer año consecutivo, la alumna del CUCS, Jazmín Hernández, obtuvo la medalla de bronce. Con estos resultados, la UDG suma 4 preseas de oro, 5 de plata y 5 bronces después de la primera semana de actividades, las cuales concluirán el próximo 17 de mayo. Esta es información que usted puede consultar completa en www.udg.mx.
Señal local.
En la información de nuestro estado, desactivan emergencia atmosférica en región Valles. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, desactivó este domingo a las 18:30 horas la emergencia atmosférica en 10 municipios de la región Valles. La emergencia se activó derivada de los incendios forestales registrados en las zonas y que afectaban principalmente en los municipios de Tala, Tequila, Arenal, Amatitlán, Ameca, Hualulco de Mercado, Teuchitlán, San Juanito Escobedo, Magdalena y Etzatlán. A partir de este lunes 8 de mayo, las clases en los 350 escuelas del polígono afectado serán reanudadas, después de que se mantuvieran suspendidas por acción de la Secretaría de Educación Jalisco en seguimiento del protocolo de emergencia. Esta es información que puede consultar en www.informador.com.mx.
Señal Nacional.
Prisión a 9 detenidos en Palmarito, Puebla. El mediodía de este domingo, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que obtuvo prisión oficiosa contra 9 personas vinculadas con el enfrentamiento del miércoles pasado por la noche entre la policía militar y preventiva con bandas de ladrones de hidrocarburos en Palmar de Bravo y Palmarito Tochapán en Puebla. Según la versión oficial, el 3 de mayo del año en curso, elementos castrenses y de la policía estatal realizaban un recorrido en los puntos antes señalados, donde fueron agredidos con disparos de armas de fuego por varias personas, resultando 3 elementos lesionados, 12 militares y un policía estatal, así como 4 militares fallecidos. Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró las carpetas de investigación correspondientes, llevó a cabo actos y técnicas de investigación y obtención de pruebas científicas para judicializar el caso y puso a disposición de la autoridad judicial a 9 personas presuntamente relacionadas con estos hechos. durante la audiencia de control de detención solicitada por la Fiscalía ante el juez de oralidad en el auditorio del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se calificaron las mismas como legales. Dadas las características de lo ocurrido, las armas empleadas y las pruebas aportadas por la Fiscalía, el juez de control decretó prisión oficiosa como medida cautelar contra los 9 imputados. Además, 4 menores de edad detenidos fueron canalizados a justicia para adolescentes. Asimismo, otro de los detenidos, también menor de edad, falleció por heridas de bala. El día de hoy se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Por su lado, la Fiscalía General del Estado de Puebla continúa en la realización de actos y técnicas de investigación y obtención de pruebas científicas. Esta es información que usted puede consultar en www.jornada.unam.mx.
Señal Internacional.
Macron gana elecciones presidenciales en Francia. La victoria en las elecciones presidenciales de Emmanuel Macron, un exbanquero europeísta y liberal, frena la ola de descontento populista que triunfó en noviembre en las presidenciales de Estados Unidos y antes en el referéndum europeo de Reino Unido. Al frente del nuevo movimiento, derrotó con rotundidad a Marine Le Pen, aliada con el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin. Macron, que a los 39 años era el presidente más joven de la UV República, conectó con ansias de aire fresco y renovación moderada de millones de franceses y se benefició de un amplio rechazo con su cita del partido de su rival. Al Frente Nacional, Macron consiguió 66.06% de votos frente a un 33.94% de Le Pen. Con el 100% de las papeletas escrutadas después del Brexit y de Trump, no habrá Le Pen. Esta es información que usted puede consultar completa en la página de el diario El País, www.elpaís.com. Aquí hemos llegado al final de este espacio de Señal Informativa. Muchas gracias por su preferencia y el favor de su atención. Al micrófono se despide Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. Agradezco también a Andrea Gálvez como productora y reportera de Señal Informativa, Salvador Enríquez como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Que tenga usted un muy buen inicio de semana. Disfrute el lunes. Muy buen día.
Hoy espero saber si me quedo o me voy. Con el mundo de antes.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.